Ponte al día.
España se mantiene como el país de la Unión Europea con más esperanza de vida al nacer. Además, los octogenarios son el colectivo que más ha crecido en nuestro país en los últimos 15 años y suman ya cerca de 2 millones de personas. La sociedad actual se enfrenta al reto de atender las necesidades y exigencias del sector de las personas mayores, un colectivo que tiene que encarar su vida en mejores condiciones. Hoy hablamos de fomento de la calidad de vida de las personas mayores. Para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana tres expertos, que son Gloria Pérez Serrano, que es catedrática de Pedagogía de la UNED, directora de UNED Senior y directora además de los cursos y máster que realiza esta universidad sobre intervención en calidad de vida de personas mayores. Hola, buenos días.
Buenos días.
Además nos acompaña Víctor López García, que es médico gerontólogo, experto en el estudio del envejecimiento. Buenos días también.
Buenos días.
Y por último, Mari Carmen Sáez, que es catedrática de Psicología de la Universidad de Cantabria y también es profesora tutora del máster de la UNED sobre intervención en calidad de vida de personas mayores. Buenos días y bienvenida también.
Buenos días.
Para empezar, me gustaría, sobre este tema del envejecimiento de personas mayores, ¿cómo podríamos hacer un envejecimiento activo y saludable? ¿Cómo se podría alcanzar este reto?
Pues yo diría que es bastante sencillo de entender si recurrimos a un triángulo equilátero, y lo digo así en plan didáctico para que se me entienda bien, en el cual la base estaría, figuraría la nutrición. La nutrición es fundamental para alcanzar ese envejecimiento activo y saludable. Y dentro de la nutrición habría que actualizarla con todos los conocimientos que se están conquistando a nivel de antioxidantes, aceites esenciales omega 3, oligoelementos, todo esto. O sea, yo no me voy a abundar demasiado porque sería robar el tiempo a la sesión que tenemos aquí, digamos, programada de media hora, pero yo diría puntualizando primeramente la nutrición. Y después, en el lado superior derecho, estaría otro punto importantísimo. Y es lo que se llama la higiene mental, o que también, hombre, apellidando esto, psicoestimulación, combatir, prevenir el estrés, la actitud positiva ante la vida, sentido del humor, todo lo que la mente contiene de bueno y positivo hay que ponerlo continuamente en marcha para alcanzar, llegado el momento, ese envejecimiento activo y saludable. Y después el otro lado de la izquierda del triángulo equilátero sería el ejercicio físico, la actividad física. Esto es un triángulo de niño, de escuela, de párvulo. Pero si nosotros centramos en nuestra mente y somos cumplidores con los elementos de este triángulo equilátero, tenemos una cierta garantía de que ese envejecimiento nuestro va a ser muy posiblemente activo y saludable. Aparte de esto, como ocurre, por ejemplo, y lo digo rápidamente, cuando se ve un cuadro que es muy bueno, el cuadro tiene el cuadro, la imagen del cuadro, y después tiene un marco. Pues rodeando este triángulo equilátero, yo añado otra serie de cosas, como por ejemplo es la socioactivación. ¿Qué quiere decir eso? Ser sociable, comunicativo, activo, participativo en la sociedad. Para que uno pueda enriquecer su vida, tiene que compartirla con los demás. Después está, por supuesto, el ocio, el esparcimiento, está la relajación, la distribución saludable y el reparto del tiempo cada día, no solo trabajar, no solo divertirse, no solo dormir, seguir esos ritmos circadianos, el sentido del humor es fantástico, es imprescindible, el sentido, tomarse la vida, digamos, con un cierto humor. Oscar Wilde decía que la vida era demasiado importante para tomársela en serio, o sea que y hay muchísimos más factores sobre añadidos, pero ahí donde estaría centrado prácticamente, gráficamente, la clave para alcanzar ese envejecimiento saludable y positivo.
Entonces, ¿todos podríamos alcanzar un envejecimiento saludable y activo? ¿Qué recursos tiene una persona para alcanzar este tipo de envejecimiento?
Pues yo diría lo primero, que uno que tiene que ser muy responsable con su vida y considerar la salud como uno de los bienes principales. y aparte de eso tener fijamente, tener continuamente fijada en la mente que a través de un estilo de vida saludable, por ejemplo, el individuo, el recurso, lo que yo he dicho, el recurso de la nutrición, tiene uno no solo dejarse asesorar por los expertos, tiene que ser entendido suficientemente la nutrición, tiene que hacer ejercicio físico, el recurso del ejercicio físico, como mínimo una hora diaria, paso ligerito, hay que hacerlo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Después la relajación, hay que tenderse en la cama y relajarse de vez en cuando, dormir 8 horas, por ejemplo, los recursos de que hay a nivel de actividades lúdicas recreativas, a nivel de los centros culturales, de los centros cívicos, de las, por ejemplo, a nivel de acercarse a seguir aprendiendo, nunca se deja de aprender, ir a las universidades para mayores, a las aulas de la tercera edad, asistir a debate, escuchar esta radio, sacar provecho de ello. Y yo diría que hay muchísimos recursos. Lo único que falta es que la persona entienda que son beneficiosos, que tienen sentido y que sirven para alcanzar ese envejecimiento activo y saludable. O sea, recursos hay muchísimos. Por ejemplo, hay talleres de memoria, talleres de psicoestimulación, talleres para mejorar las habilidades sociales, para resolver conflictos entre personas, muchísimas cosas.
Quería preguntarle, Víctor, en esta sociedad donde evidentemente pues hay que conciliar muchos elementos en la vida, y como experto en el estrés, antiestrés y ansiedad, ¿cómo conciliar todos esos elementos? Una hora de caminar ligerito, el trabajo, el esfuerzo, la tarea cotidiana, la casa, y cómo evitar ese estrés y esa ansiedad.
Sí, la pregunta, en cierta manera, me hace decir que estamos atrapados por el estrés y la civilización y que no hay escape. Pero hay personas habilidosas, estrategas, que saben escurrir el bulto, por así decirlo vulgarmente. Y en realidad tiene uno que organizar su vida de acuerdo con las necesidades personales y estar continuamente haciendo una revisión de lo que sobra y de lo que falta. Simplificar la vida. Por ejemplo, hay cosas en el mundo consumista, se dice que hay cosas que se compran sin tener necesidad de ello. Y hay una especie de hábito compulsivo, una inercia, hay un comportamiento obsesivo, hay lo que se llama el borreguismo. Hay que recuperar la personalidad propia para que uno sea una persona inductora y conductora de su vida. Y entonces, en esa pregunta concreta yo te diría, con un folio se puede decir, ¿qué es lo que me está estorbando, perturbando, estresando y que no debo yo sufrirlo? Hay una autora psicóloga que dijo, la inutilidad del sufrimiento. Bueno, pues yo estos factores que lo estoy desarrollando en mi vida cotidiana, tiene que tener la fuerza de voluntad suficiente de suprimirlo.
Pero lo difícil será identificarlos.
Claro, es que hay que hacer como una especie de vez en cuando es obligado a hacer una especie de alto en el camino, un autoexamen. Cosa de la que carece la inmensa mayoría por esta rutina que he dicho, por esta vorágine. Hay una especie de rutina, de borreguismo. Y entonces la gente, antiguamente, fijaros que había una cosa cuando yo era joven, los ejercicios espirituales. Y esto lo digo haciendo un paréntesis rapidísimo porque a lo mejor no está directamente relacionado, pero yo me iba como joven a un paraje, una mansión de monjes que eran monjes agricultores, con árboles, y allí estábamos y realmente uno entendía muy bien, era sensible ante la espiritualidad. Pues esto es lo que hay que hacer de vez en cuando, lo que se llama la cultura para sí, que la practican en Norteamérica, o el refugio. Hay fines de semana que hay que refugiarse, yo no estoy para nadie. Los teléfonos móviles y qué tal, yo no estoy para nadie, como si estuviera uno en estado de hibernación para recargar las pilas. Y eso es una cuestión de entendimiento, conocimiento, que hay que ser culto en ello, es una cuestión de estrategia y es una cuestión de voluntad y de persistencia.
Sí, esto es el de cara al futuro, el interés que tendríamos que tener todos por conseguir un envejecimiento que fuese activo y saludable. Pero ¿cuáles son las características generales y las condiciones reales de vida de las personas mayores en España?
Pues las personas mayores en España, en términos generales, está mejorando mucho su situación, su calidad de vida, porque se está cumpliendo más el principio de dar vida a los años que dar años a la vida. O sea, vale mucho más el aspecto cuantitativo, cualitativo, que el aspecto cuantitativo. Y yo diría que es preferible vivir 80 años bien vividos que vivir 120, los últimos 20 o los últimos 30 mal vividos. O sea, que esto es una cuestión de apreciación personal. Pero las personas mayores, yo creo que se están concienciando cada día más del valor de la salud, de la autonomía, de no ser una sobrecarga, de la independencia, de que la cultura sigue siendo válida en cualquier edad, de que tienen que estar relacionados con otras personas, en los centros cívicos, los centros de convivencia, que se tienen que llevar bien con la generación anterior y no mantener una actitud cerrada, rígida. Yo veo que está mejorando muchísimo las cuestiones de las personas mayores, gracias también al impulso de la sociedad, porque se está dedicando muchos medios, muchos recursos a las personas mayores. O sea, en cierta manera, no lo digo así exagerando, pero en cierta manera las tenemos un poquito mimadas, ¿eh? Vamos a algún día decir, ¿y qué vamos a hacer con los niños y con los jóvenes? Bueno, pues entonces, yo creo que en términos generales se mantienen bien, saludablemente bien, salvo esas excepciones que hay que matizar aquí, y es que vale mucho más lo que yo he dicho, lo que propone la gerontología preventiva a nivel continuado en la vida, que no ya tratar de resolver problemas a última hora, de lo cual se dedica la geriatría clínica hospitalaria, que es verdaderamente a veces deprimente lo que se ve en algunas residencias, a nivel ya de los síndromes geriátricos discapacitantes, las demencias, el Parkinson, los problemas de artrosis avanzada, y se ven cuadros verdaderamente que a uno no le gustaría vivir, ¿eh? Luego hay que diferenciar la geriatría clínica tal, que es una cosa que la medicina parece que no está solucionando bien, las enfermedades crónicas degenerativas, y otra cosa es la persona mayor, jubilada, que tiene capacidad de disfrutar, que viaja, que viene, que sube, que va a una biblioteca a leer libros, a reúna. Y esas personas, afortunadamente, las veo por ahí muy bien y me da mucha alegría de verlas, con muchas ganas de vivir, muchas ganas de participar y de estar en el loro, como decía aquel difunto Tierno Galván, ¿no?
Claro. Gloria, tú como experta también en intervención en la calidad de vida de las personas mayores y como directora de MedSenior, ¿cómo ves las condiciones de vida actuales de las personas mayores?
Bueno, yo creo que hoy día estoy de acuerdo con nuestro gerontólogo en que las personas se están jubilando cada vez más pronto. Entonces yo creo que me gusta mucho el término que se utiliza en América Latina, el adulto mayor. Porque desde los 48 años, que ya se están jubilando en varias empresas, hasta los 88, que pueden estar perfectamente bien, hay ahí muchos años de vida que es importante, a los que es importante dedicar la atención. Entonces, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pensando en esta población, ha creado la UNED Senior, que va a empezar a funcionar este año en 15 centros, con el objetivo de que las personas puedan aprender desde cualquier lugar de residencia. Entonces, las condiciones de vida hoy día de estos adultos mayores son muy buenas, de salud, etcétera. Evidentemente estoy de acuerdo con Víctor en el sentido de que lo importante es la prevención y no se puede esperar a prevenir cuando uno ya se siente mal, porque entonces ya es tarde. La prevención hay que cultivarla, me imagino que desde una edad temprana, ¿no? No sé qué edad recomiendas, Víctor.
No, yo la prevención desde la más tierna infancia.
Desde la infancia, o sea que a lo largo de toda la vida, como hablamos desde la educación permanente, o sea, desde la tierna infancia, cuidar la nutrición, cuidar el ejercicio físico, cuidar el sueño. He tomado buena nota para que esto lo llevemos a la práctica. Y junto con eso, nosotros nos dedicamos a la formación y desde ahí queremos dedicar especial esfuerzo y mimar, como decía nuestro gerontólogo, mimar a las personas mayores en el sentido de impulsarles e invitarles a que sigan aprendiendo a lo largo de la vida, porque es el mejor antídoto frente a la soledad, el aislamiento, el perder capacidades. Si uno ejercita las capacidades no involucionan, sino que se mantienen durante más tiempo. Y en este sentido hay que ser realistas, envejecer hay que envejecer, pero cultivemos nuestras capacidades para intentar que sea lo más lento posible. Y desde ahí estamos haciendo muchos esfuerzos. También en la línea de formación, nosotros estamos trabajando en cursos para formar profesionales para trabajar en el ámbito de las personas mayores. Cada día se demandan más profesionales. Llevamos varios años, tenemos programas a diferentes niveles, de experto y de máster, para que se formen los alumnos desde cualquier lugar del mundo. Contamos con alumnos en todas las partes del mundo. La formación es a distancia, pero con una asesoría muy personalizada. Y nuestros cursos son de calidad de vida, es decir, prevención, cómo prevenir, y abordamos con una perspectiva global esa formación que contempla diferentes aspectos. Evidentemente todos los aspectos de salud, de nutrición, de ejercicio físico, de afectividad, de voluntariado, de todo el sentido del ocio, la animación sociocultural, la terapia ocupacional. O sea, quiere ser una formación muy global. Y luego tenemos un aspecto que queremos, los alumnos nos lo revierten como importante, y es que ellos eligen el trabajo que quieren realizar, de manera que profundizan en un aspecto. Si a uno le interesa la estimulación cognitiva, va a realizar su tesis de maestría, su trabajo o su proyecto de experto, si es el curso de experto, en estimulación cognitiva. En este sentido, conciliamos muy bien el interés personal con una formación que intentamos que sea exigente y de calidad. Y no es necesaria la asistencia a ninguna clase, porque no existe, sino que nuestra formación es a través de materiales didácticos, a través de medios telemáticos. Y sí, quiero indicar que contamos con una red de profesores tutores muy importante que asesoran a los alumnos. Cada profesor tutor cuenta con unos 8 alumnos para asesorarles personalmente. Y en este sentido, pues es importante. Y quería darle entrada a la profesora doña María del Carmen, la doctora María del Carmen Sáez, que es una de nuestras tutoras estupendas, que trabaja muy bien con los alumnos y que abunde más en nuestros recursos didácticos, la guía, el portafolio, y cómo ella asesora a los alumnos para que sigan con éxito este proceso de formación.
Pues los alumnos que se matriculan en estos cursos, normalmente ellos, desde la expectativa y la necesidad que encuentran en sus trabajos, eligen el tema en el cual quieren interesarse, quieren profundizar, quieren conocer. Y entonces, bueno, pues se les brinda dos elementos. Uno es la guía y otro es el portafolio. La guía le va guiando, le va orientando el camino de los 2 años que dura el máster. Y entonces ahí tienen una serie de actividades ya programadas, repartidas a lo largo de este tiempo, y es muy importante este proceso, tal y como lo hacen. Es decir, no es que termine el máster con un proyecto de investigación que llamamos tesis de maestría, sino que el proceso comienza en unas lecturas, esas lecturas que ya a su vez las seleccionan como quieren, les ayuda a configurar la temática, el tema de investigación, y entonces en ese tema ellos ya desde ese momento empiezan a investigar, a fundamentar ese tema, que es importante, la parte del conocimiento, de la fundación científica del tema, para poder después pasar a un análisis de la realidad. La realidad la tienen cercana, porque normalmente es gente que trabaja. Los temas que suelen elegir son muy interesantes, muy interesantes. No solamente son los aspectos cognitivos, porque aunque yo hablo desde la psicología y entiendo más dentro del campo de todo lo que es psicopedagógico, pues ciertamente hay otras áreas que les interesa, toda la parte lúdica, toda la parte de animación sociocultural, toda la parte ciertamente de alimentación, a veces de trastornos, inicios en psiquiatría. Ahora mismo hay una alumna que ha hecho el máster, que ha hecho un trabajo excelente sobre depresión, los distintos niveles de depresión, y ha analizado ese campo en su territorio, donde vive. Y suelen hacer trabajos o la expectativa, por ejemplo, de las personas mayores ante la muerte, porque es la última etapa del ciclo vital y es una de las expectativas, cómo se la representan, cómo la viven, cómo la esperan, cómo viven la muerte de los demás. Es decir, hay temas muy interesantes y tienen libertad para elegirlos. La orientación, por lo tanto, es hacer posible este proceso que les ayuda a profundizar científicamente en la realidad y después hacer una investigación, ¿no?
¿Cómo asesoras a los alumnos?
Pues el asesoramiento va en línea de ver cómo realizan este trabajo, de propiciarles elementos o instrumentos que les sirvan según la realidad que están viviendo. Estamos en contacto telefónico, fundamentalmente en contacto de correo electrónico. Y la relación es una relación empática muy ayudadora, yo creo. Agradecen mucho esta ayuda, pero al mismo tiempo este proceso de interrelación es un proceso evaluativo. Yo no evaluamos normalmente el final del trabajo. Vamos evaluando sobre elementos que son también correctores, es decir, y de mejora de lo que van haciendo. Un aspecto importante, por ejemplo, pues son los instrumentos que usan, la bibliografía que buscan, los instrumentos, la metodología en la investigación. Y el fruto de toda esta orientación no solamente es un fruto agradecido, sino que después esos trabajos, cuando los pueden presentar en realidades o a través de ese trabajo poder realizar otro y presentarlo en residencias o en ayuntamientos o en instituciones, ellos encuentran que lo que han trabajado les sirve mucho. Les sirve y bueno, pues es fructuoso, ¿no? Porque además se lo valoran externamente.
De esta forma vemos cómo la UNED se ocupa y se preocupa por la calidad de vida de las personas mayores con los cursos de máster y de formación continua. Pero además, Gloria, creo que hay otras.
Sí, quería comentar que ahora tenemos organizadas para el mes de diciembre, todos los años organizamos unas jornadas sobre este tema, calidad de vida, y este año serán Vivir con Vitalidad. Se celebrarán los días 11, 12 y 13 de diciembre. En ellas puede encontrar expertos de reconocido prestigio que nos van a ilustrar con sus intervenciones. Esos expertos, entre ellos hay psicólogos, hay gerontólogos, hay especialistas que trabajan en el campo de la sociología en estudios de personas mayores, por supuesto, personas del Consejo Estatal de Personas Mayores, de UDP, y varios mayores que nos van a ilustrar, y a mí eso me resulta especialmente querido, personas que están jubiladas, pero que se dedican a asesorar a gente joven y acompañarles en ese primer año de experiencia en la vida profesional. Pues un arquitecto jubilado que acompaña a un joven en su primer año de carrera, por ejemplo, o de medios de comunicación, personas que han trabajado en televisión y que ahora asesoran a los que se inician, y esto le favorece a la persona jubilada a seguir sintiéndose útil y prestar un servicio a la sociedad, y a la persona joven a desempeñar su profesión con mayor seguridad. Esto es una experiencia interesante. Y luego, recogiendo las aportaciones de la doctora María del Carmen Sáiz, quería indicar que los alumnos que finalizan el curso de experto y máster universitario tienen en las jornadas un foro importante para presentar las experiencias, los trabajos que han llevado a cabo, asesorados por sus profesores tutores, y normalmente suelen ser experiencias de lo más interesante. Ahora mismo estoy recordando una que nos acaba de llegar, una terapia de personas mayores con perros, con animales, y son experiencias novedosas que son muy interesantes y que cada año pues convocan a más de 300 personas en un fin de semana ya próximos a la Navidad, y que asisten fundamentalmente gente que se quiere formar en el campo de personas mayores, pero también personas mayores interesadas en captar por dónde van las tendencias en esta formación. Cada día son más dinámicas estas personas mayores y desean seguirse formando.
De esta forma vemos cómo la UNED trabaja por la calidad de vida de las personas, pero nos queda poco tiempo y no querría terminar
dentro del rapidísimo tiempo que queda, el hacer una puntualización brevísima, el gran valor que tiene la formación, la cultura, en la mente de las personas mayores, porque realmente hay un criterio relativamente reciente que es lo que le llaman la neuroplasticidad, y quiere decir que el cerebro mejora mucho cuando se ejercita. Hay una frase de Ramón y Cajal, quiere decir, todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. Es decir, el cerebro es moldeable, es adaptable y nunca termina de aprender y de perfeccionarse. Luego, todo esto que se está diciendo, aparte de tener unos efectos sobre la mente, la capacidad mental, la memoria y todo esto, también le da a la persona mayor esa sensación de que está en el mundo, que está integrado en las cosas, que participa de los hechos, lo que consiguientemente le eleva extraordinariamente su autoestima y combate directamente la automarginación que algunas personas mayores tienen. Y dentro de la educación, de la formación y de la cultura, habría que referir y habría que defender que cultiven las humanidades, la poesía, el arte y la música, porque esto engrandece mucho la vida e incrementa la felicidad y el bienestar de las personas.
Sí. Unido a esto, que estoy totalmente de acuerdo, quería indicar que la sociedad que no se preocupa de sus mayores carece de futuro. Y en este sentido, la UNED queremos preocuparnos de esta formación, y una formación que no tiene barreras, que rompe tiempos y espacios, lugares. Y en este sentido, pues a mí me ha resultado muy gratificante cuando ahora comenzamos la UNED Senior, los primeros que se han apuntado son desde Buenos Aires, desde Bruselas, desde Londres. Bueno, yo creo que esto es interesante. Las personas se preocupan de su formación y la UNED puede aportar otras vías diferentes de formación.
Pues con estas indicaciones tenemos que terminar y despedir a nuestros invitados que nos han acompañado esta mañana: Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía de la UNED y directora de los cursos y máster de Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores; Víctor López García, médico gerontólogo, especialista en el estudio del envejecimiento; y María del Carmen Sáez, que es catedrática de Psicología de la Universidad de Cantabria y profesora tutora del máster universitario de la UNED Intervención en Calidad de Vida de Personas Mayores. Muchas gracias a los tres y muy buenos días.
Muchas gracias.
El colectivo de personas mayores presenta un nuevo perfil, con nuevas demandas, intereses y posibilidades. La sociedad y el individuo deben aprender a envejecer de cara a un futuro en los que algunos hablan de un planeta con canas. Así nos despedimos hasta la semana que viene, que volvemos con más temas. Les dejamos ahora con Revista de Informática.